COPE Coruña.
Estar informado.
Cáritas Diocesana de Santiago sigue ayudando a los que más lo necesitan. Han reforzado en las últimas horas su acción social en CEE con la entrega de una furgoneta, gracias a la empresa Xeal, y material oftalmológico recogido durante una campaña de donación impulsada por la Fundación Ruta de la Luz. El director de Cáritas en la unidad pastoral de CEE y párroco de esta localidad es Desiré Cuacutanó. Padre, buenos días, que no sé si lo he pronunciado bien.
Perfectamente, muchísimas gracias.
Ayer, padre, fue un buen día, ¿no?
Sí, un buen día para todo, un buen día, gracias a Dios, porque toda la generosidad es para la gloria de Dios, ¿sabes? Tanto cristiano, claro. Entonces, quiero decir, con todo lo que la generosidad de Xeal, la empresa esa que nos dio la furgoneta, y que cada año nos ayuda, y también a la Fundación Ruta de la Luz, esto que dieron a GAFA para la gente. Mm. Y la generosidad de la gente de la oftalmológica, la tienda de gafas que permitieron también, colaboraron con todo esto, al beneficio de todos.
Vamos a ir por partes. ¿Para qué vamos a utilizar esa furgoneta?
Normalmente, nosotros la furgoneta lo utilizamos para allí, a Santiago, para recoger los alimentos que nos dan. Hay una empresa aquí también, Mercadona, que nos dan también alimentos. Entonces, la furgoneta es para recoger los alimentos, para traerlo al comedor que tenemos. Además, hay gente que quiere dar ropa, quiere dar muebles para la gente necesitada. Entonces, la furgoneta va a recoger todo, lo ponemos en el almacén, y la gente que necesita, vamos a distribuirlo en sus casas.
Mm. Nos decía antes, hemos entregado gafas para gente que lo necesitaba. ¿Cuántas familias se han beneficiado de esta campaña de donación de material oftalmológico?
Normalmente hay, yo creo que 200, si queremos hablar de gente personal, yo creo que 40 familias han beneficiado de esto, pero además la familia, todo lo que está en alrededor, ¿sabes? 40 familias han beneficiado de esto.
¿Y cómo se les hace llegar? No sé si acuden a ustedes diciéndoles que necesitan gafas, o cómo se relaciona la necesidad con el poder entregarles las gafas.
Claro, es que el papel de Cáritas no es esperando que la gente venga a nosotros. Nosotros hacemos el análisis de la situación que nos rodea. La gente que viene al comedor, la gente que nos enfermos, y todo eso, después el análisis de la situación. Vimos que había una necesidad urgente para la gente que necesitaba. Entonces, a partir de eso, entramos en comunicación con la Fundación Ruta de la Luz, esto, le presentamos el tema, y juntos con ellos vimos que había que venir en ayuda a la gente que necesitaba, que era importante, era urgente encontrar eso.
¿Cómo está?
Es que no podemos esperar que la gente venga, nosotros tenemos que analizar, ¿eh? ¿Qué es lo que nos rodea, cuál es la necesidad. Entonces, en función de eso, vamos en busca de la solución.
¿Cómo está la situación ahí en CEE, padre? ¿Hay muchas familias en situación de vulnerabilidad?
Sí, en sí y en todas las zonas, ¿sabes? La situación, el mundo es así, ¿no? La injusticia que se crea hace que gente, siempre hay gente que se queda a la borde del camino, ¿sabes? Entonces, en sí hay gente que han venido de situaciones de países de África, Sudamérica, con la situación que están viviendo ahí, han llegado allí hasta que se colocan, había que echarle una mano.
Claro.
Realmente la gente no salen de su pueblo por así, salen porque realmente no va. Entonces vienen en busca de algo que es normal, ¿eh? En la historia del mundo ha habido migración en todo sitio, ¿eh? Estados Unidos, por ejemplo, cogemos este ejemplo, ha sido formado por inmigrantes, ¿no? Para buscar en busca de otra cosa. Entonces ahora mismo en nuestra sociedad hay gente que están en sus países, que ven que realmente situación política, situación de guerra, situación de hambruna, entonces vienen en busca. Entonces, cuando vienen aquí, tienen que tener estar aquí como una mano, atenderlos y darle solución a la a su problema, sonreírles y darle solución a su problema.
Está claro.
No sé si me explico bien.
Perfectamente, padre. Está claro que se necesitan entidades como Cáritas, así que le digo que gracias por existir y enhorabuena por seguir ayudando a toda la gente que lo necesita. Muchísimas gracias, padre.
Gracias. Yo que quería decir también es que realmente el tema de Cáritas no es una entidad, es la manifestación de nuestra fe, de nuestra esperanza. Hace parte de la fe, es una entidad, es el reflejo de nuestra fe que se manifiesta en la actividad de Cáritas. No es una ONG por ahí, una ONG, es algo que parte constitutiva de la fe cristiana.
Un fuerte abrazo, padre. Gracias.
Hasta luego.
1:26, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hay celebraciones que no deben pasar desapercibidas. Es el caso de la que te vamos a hablar. Y es que celebrar 50 años de amor no lo puede decir cualquiera, Noel Abau.
Hoy es 18 de julio de 2025, es el día de San Federico de Utrecht, el Día Mundial de la Vaquita Marina, pero sobre todo se cumplen 50 años desde que Rafael y Rosa se casaron. Rafael y Rosa no sabemos demasiado, sí que viven en A Coruña y en pleno centro. Si nos hemos enterado de esta efemérides es porque se anuncia por todo lo alto. Y es que alguien contrató nada menos que una campaña publicitaria para anunciar el aniversario de la boda de Rafael y Rosa en plena calle. Su entorno contrató una campaña para celebrar medio siglo de amor en una decena de mupis y marquesinas del entorno de la Plaza de Pontevedra, por donde vive este matrimonio. En ellos aparece un breve texto: Rafael y Rosa, bodas de oro 18 del 7 del 25, con fondo blanco, tipografía clásica y una austera decoración floral. En todo caso, esta campaña publicitaria del amor no deja indiferente a nadie. Isabel y Pilar lo ven muy bonito.
No me parece mal.
Sí.
Si son felices y les gusta anunciarlo, pues me parece muy bien.
Muy bonito, muy bonito. Una alegría para ellos y lo merecen además.
A Luisa el cartel le ha alegrado el día en un momento en el que las buenas noticias no abundan.
Me parece muy bonito, ¿no? Sí, me emociona. Qué suerte tienen. Yo creo que lo quieren compartir con el mundo, porque como el mundo está tan... Esto pasa tan poco, es una noticia estupenda.
Por su parte, Loli ya ha celebrado las bodas de oro y va por las de platino. Al ver este gesto, quién sabe si su entorno tomará ejemplo.
Ya llevo más de 50 años, pero ¿sí? Me gustaría que me lo hubiesen hecho. Pero no tengo queja ninguna.
¿No? ¿No? ¿Y lo celebró los 50 años?
Sí, claro.
Sí, claro. Así.
De momento estamos los dos y podemos celebrarlo.
Bueno.
Aunque sea año a año también. Cerca de la de platino.
¿Sí?
Ya nos encargaremos de que sea poder celebrarlo.
Por lo que ha trascendido, este fin de semana Rafael y Rosa celebrarán los 50 años de matrimonio en familia con un acto en privado. Pero con el corazón caliente por el amor que se expande y hace sonreír a media Coruña.
La banda Melifluo dará un concierto el próximo 8 de noviembre en la Sala Pantalán de nuestra ciudad dentro del ciclo Momentos Alhambra. Las entradas están a la venta en la página web cervezasalhambra.com. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Ya se puede descargar desde hoy el bono turístico de la Xunta. Se ponen en circulación más de 16.000 bonos que se podrán disfrutar en diferentes establecimientos y servicios turísticos de nuestra comunidad fuera de temporada, es decir, desde el 15 de septiembre al 25 de diciembre de este año. Los bonos están disponibles en formato código QR y cada persona podrá acceder a un máximo de dos bonos que serán cada uno de un importe de 150 euros. Se pueden descargar hasta el 19 de diciembre de este año. Es la 1:31. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Buenos días y acatarrados días.
Bueno, pues cuídese. Lo han denunciado por activa y por pasiva la falta de diálogo del gobierno local y nuevamente lo han confirmado tras reunirse con el sector turístico, con los que han hablado sobre la implantación de la tasa turística en nuestra ciudad. ¿Qué les ha trasladado el sector en ese encuentro?
Hombre, lo primero que nos ha transmitido el sector es la falta de diálogo que tienen con el concello, ¿no? Que el concello toma decisiones sin contar con los sectores afectados. Y uno de los temas que a ellos les afecta mucho es el tema de la tasa turística, que se ha tomado esta decisión sin consenso, sin diálogo y sobre todo sin una justificación real, ¿no? Porque la presión turística en A Coruña no es para imponer una tasa turística. No estamos hablando de Barcelona o no estamos hablando incluso de Santiago. Aquí la media es 0,81 pernotaciones por cada 100 habitantes, cuando por ejemplo Santiago son 2,25. Ya digo, no se entiende esta implantación de esta tasa turística, pero sobre todo lo que no entienden ellos es que no se cuente con ellos ni se les pregunte respecto a las consecuencias graves que tiene la implantación de esta tasa turística. Y esta fue la reunión, ¿no?, que estuvimos con ellos. Nos manifestaron su descontento, nos hablaron de los graves perjuicios en el futuro que puede ser la implantación de la tasa turística para esta ciudad.
¿De qué perjuicios estamos hablando?
Bueno, pues mira, uno de los temas que más preocupa, por ejemplo, es el tema de los cruceristas. Los cruceristas no duermen en la ciudad. Un crucero viene por la mañana, son más bien visitantes de la ciudad y le queremos cobrar a los cruceristas, que hacen mucho gasto en la ciudad. Porque no hay que olvidar que el turismo genera mucha riqueza, genera mucho empleo, porque hay inversión en la ciudad, en el pequeño negocio, en las terrazas, en las tiendas, etcétera. Si la tasa se la cobran a las navieras, entonces si la naviera le va a costar atracar en Coruña, pues puede ir a otros puertos cercanos donde no le van a cobrar esta tasa turística. Entonces esto puede ser un perjuicio de futuro. Luego, otros temas que te hablan la gente del sector, que es la que sabe, pues te dicen, mucha gente es contraria a pagar esta tasa turística y elige otras ciudades para ir a visitar porque no quieren pagar la tasa turística. Y esto te hablan los hoteles. Luego, un tema que también me comentaban, aquí hablamos en esta ciudad mucho de mantener un área metropolitana, que creo que es importante. Pues un señor de Doleiros que se queda a dormir un día en La Coruña tiene que pagar esa tasa turística. Entonces, no es lógico. Y luego hay otro tema que hay que ponerlo encima de la mesa. Ellos hablan de recaudar 5 millones de euros respecto a esa tasa turística en un año. Bien, ¿y en qué lo van a invertir? Porque no dicen que lo vayan a invertir en turismo. De hecho, esta ciudad y esta alcaldesa en el Rey tiene muy poca apuesta por el turismo en la ciudad. Y un ejemplo es que llevamos más de un año y medio sin gerente de turismo, algo que ellos también nos han denunciado. Después, por otro lado, este afán recaudatorio que tiene el gobierno de Inés Reino, de subir todos los impuestos a los coruñeses y ahora también de imponer esta tasa turística, pues al final te encuentras que no son capaces ni siquiera de gastar lo que recaudan. Entonces, ¿por qué va usted a recaudar más dinero si al final no es capaz de ejecutar ese dinero ni de invertirlo en la ciudad? Le digo, son muchas las razones que ellos alegan, pero a mí lo que más me llama la atención es la falta de diálogo. Yo me comprometí con ellos, Dije, mire, si yo soy alcalde de esta ciudad, yo quito esta tasa turística. Creo que La Coruña es una ciudad donde nadie es forastero y no podemos cambiar ese lema por una ciudad en la que si quieres venir te vamos a cobrar. Entonces, yo creo en el turismo, creo que la gente venga a esta ciudad, en una ciudad encantadora, tremendamente atractiva para visitar, y yo creo que no debemos cobrarle a los turistas un impuesto por venir.
La alcaldesa les ha acusado nuevamente de lanzar bulos sobre la ampliación de la zona ahora. ¿Qué tiene que decir a esas acusaciones?
Tú ya sabes cómo funciona ahora mismo la política por parte del Partido Socialista, ¿no? Todo lo que no les conviene es un bulo. Y yo no emito bulos, yo hablo de realidades. Yo le diré a la alcaldesa que se ha aprobado una norma, una normativa sobre movilidad. Y en esa normativa, creo que es en la disposición quinta, habla de que la ampliación de las zonas hora. Entonces, que hay una serie de barrios donde se va a ampliar la zona hora que no estaba previsto en estos momentos. Estoy hablando de El Viña, Lonzas, Mato Grande, Riazor o Ciudad Jardín. Entonces, esto lo prevé la norma. Y si lo prevé la norma, se puede implantar. Y además se puede implantar por decisión de la alcaldesa, sin necesidad de que se discuta o se debata en el pleno municipal. Entonces, yo lo que estoy diciendo, ¿por qué aprueba usted esto? ¿Por qué recoge esto la norma? Y ahora usted está diciendo que es un bulo. Yo no digo que se vaya a implantar mañana, pero que sin un futuro esa posibilidad existe. Y es más, yo creo que al final se va a implantar, porque se han peatonalizado muchas calles, con lo cual hay cada vez menos zonas hora de pago, y hay que compensar a la concesionaria. ¿Cómo le compensas a la concesionaria? Aumentando las zonas de hora, las zonas de pago. En barrios donde ya es muy difícil encontrar aparcamiento, donde mucha gente no se puede pagar un parking y tiene que aparcar en la calle. Yo estuve en Los Mayos ayer y hubo gente que me dijo, yo tardo más de 45 minutos en encontrar donde aparcar, y yo no me puedo pagar un parking porque el sueldo no me llega para cubrir todas las necesidades, porque sabes que los sueldos, el nivel de vida ha subido mucho, la inflación, y la gente pues tiene que hacer recortes en sus casas, ¿no? Y uno es el tema de poder pagar o no un parking. Tienen que aparcar en la calle, no encuentran sitio y necesitan el coche para ir a trabajar. O sea, el coche a veces es una herramienta de trabajo. Entonces, ellos me mostraban su preocupación. Ahora van a tener que pagar aún por encima por aparcar en su barrio. Pues esto es la política que tiene Inegi, de recaudar. Cada vez más impuestos a unos ciudadanos que están totalmente ahogados. Porque es la verdad, ¿eh? Hay que hablar con la gente y ver las dificultades que tienen muchas familias en estos momentos en esta ciudad para llenar la cesta de la compra o para llegar a fin de mes.
Hablamos de un nuevo incendio en la planta de Nostián esta misma semana. ¿Para usted esto es indicativo de la falta de mantenimiento en la planta y de la falta de contrato con una concesionaria?
Hombre, un tema que claro es que Nostián lleva 5 años sin contrato, y yo creo que esto es grave, ¿no? Otro de los temas graves es que Nostián no recicla. No cumple los parámetros que me ordena la Unión Europea. Estamos hablando de que solo se recicla un 20% y solo se destina un 30% al compostaje. El otro 50% se rechaza. Va a vertedero. Luego, lo del incendio del otro día, es algo que se repite con frecuencia, porque la basura se acumula, no se separa bien y se producen incendios. A mí me preocupa todo lo que está pasando con Nostián, el abandono que tiene Nostián, lo que denuncian los propios trabajadores, ¿no? Del deterioro de la maquinaria, y sobre todo que no cumple su función principal, que es el reciclaje. Pero lo que más me preocupa, por ejemplo, es que a mí me consta que por parte de la Unión Europea, y se concedió en una reunión sectorial de medio ambiente en julio del 24, una subvención de casi 11 millones de euros, quiero recordar, 10.900.000 euros, la cifra exacta no te la puedo decir en este momento, ¿no? Casi 11 millones para Nostián, ¿no? Que era para recuperar, para adaptar a la planta los objetivos de sostenibilidad que se marcó el concello y hacer frente al incremento de residuos. Bueno, pues a mí me consta que esos casi 11 millones de euros, el ayuntamiento ha renunciado a que se destinen a ese objetivo. Con la problemática que tienen los fondos europeos, porque los fondos europeos, como no los ejecutes en el plazo que está establecido, se pierden. en esta ciudad hemos visto muchas obras financiadas con fondos europeos que, como no se certificaron el plazo, hubo que se perdieron esos fondos y se tuvo que pagar con dinero municipal, con dinero de todos los coruñeses. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Estamos hablando de 11 millones que parece ser que ellos quieren destinar a otro objetivo, que no se sabe si en este momento ha sido o no aceptado ese nuevo objetivo para invertir esos 11 millones, pero que sí tengo claro es que no se invierten en Nostián. Hay un grave problema de gestión en Nostián. Hay un grave problema de abandono de la gestión en Nostián, y es un claro ejemplo de cómo la forma que tiene de gobernar INERRE, ¿no? Llevamos 5 años sin contrato, llevamos 5 años con la concesión caducada, no se recicla, no se cumplen los parámetros, y es realmente la forma que tienen ellos de gobernar, ¿no? Mirar para otro lado, no ejecutar, no hacer, y siempre, pero eso sí, siempre prometiendo. Porque si hay algo que que presume o que se puede decir del gobierno de Irene Rey, que es el gobierno de Boya. Yo le digo a la gente, le invito a que vaya a los plenos. Siempre anuncian vamos a, pero al final ese vamos a nunca se vuelve una realidad. Entonces, en Nostián está pasando algo de lo mismo. Muchos anuncios, pero pocas realidades.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
1:41, y a esta hora queremos conocer cómo se circula por la ciudad, así que vamos con el tráfico. Como siempre, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún punto, algún problema a esta hora?
Podemos destacar únicamente la salida de la ciudad por Avenida do Porto, que es lo más intenso a estas horas. El resto de vías principales, tráfico fluido.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ninguno registrado por atestados.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
Sí, hasta las 6:30 en Ronda de Outeiro 106, el corte de un carril para descarga de material de obra, y por el mismo motivo también en Ronda de Ney 89, aunque bueno, estará a punto de finalizar hasta las 2.
¿Y de cara al fin de semana hay alguna previsión?
Sí, hay una previsión, bueno, con cierta entidad, que es el corte del paseo marítimo entre Adormideras y el Castillo de San Antón, mañana por la mañana de 8:30 a 2 para la celebración del triatlón Ciudad de La Coruña.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y satisfacción de la Asociación de Usuarios y Usuarias en Colectivo después del dictamen de la Unión Europea, en la que da un plazo de 2 meses a España para que negocie una salida a la prórroga ilegal de la concesión de la P9. Si no, terminará, dicen desde la Unión Europea, en el Tribunal de Justicia Europeo. Diego Maraña es portavoz de En Colectivo.
Una vez más, la Comisión Europea ratifique el incumplimiento de normativa comunitaria en la ampliación de la concesión. Este dictamen motivado obliga al Gobierno de España a iniciar el procedimiento de anulación de la concesión, lo que va a conllevar a una autopista gratuita para todos los gallegos. Creo que es un éxito merecido para todos los gallegos, creo que es un éxito que tenemos que compartir, y esperemos que de una vez por todas el Gobierno de España deje de oponerse a un dictamen que establece incumplimiento manifiesto en la ampliación de la concesión, consecuencia de no haber aplicado la normativa comunitaria que obligaba a hacer una nueva licitación en el momento de ampliar la concesión 25 años.
Pues a esta cuestión también se ha referido esta mañana el presidente de la Diputación de A Coruña, el socialista Valentín González Formoso, que no duda de que el asunto se va a acabar judicializando, y asegura que lo importante es que la vía se convierta en gratuita para los ciudadanos.
Se abre una expectativa con este dictamen de la Comisión Europea, ¿no?, que acabará judicializado probablemente a nivel nacional y también a nivel europeo, donde nos creemos que la ciudadanía o que quede a gratuidad de la infraestructura. Vamos camino de ela. Agora mesmo unha persoa que necesite viaxar a Compostela da Coruña e voltar no mesmo día se está forrando 3.000 euros ao ano grazas a unha inversión que se está a abonar a concesionaria de 86 millóns de euros cos orzamentos públicos, ¿no? O rescate desta infraestructura hai que asumilo dende a rigurosidade máis absoluta, ¿no? Estamos a ver 3 cifras de custe de rescate, 4.000 millóns de euros que esgrime o Estado, que costaría o rescate, 3.000 millóns de euros que di a Xunta de Galicia que costaría o rescate, 1950, se non recordo mal, que dio informe da UDC que costaría o rescate se non se sufraga o lucro cesante, a compañía que evidentemente lo italía por telo no ámbito judicial. ¿No? Nos o que decimos é que o importante é a gratuidade canto antes, o rescate da autovía, da autopista tamén é importante, pero tendo en conta que non debe ser a costa dos bolsillos dos cidadáns nin que o horario público siga engordando unhas contas dun fondo de inversión ou sucesivos fondos de inversión que son os actuais titulares desta vía.
Estamos en un viernes muy indefinido en cuanto al tiempo. Vamos con la predicción. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿qué podemos agardar de esta tarde no meteorológico aquí en A Coruña, Joel?
Pues vamos a tener estas próximas horas en la ciudad de Coruña, xa... Temos presencia de aire frío en altura, por tanto, vamos ter os ceos alternando a nubes cos claros, e xa teremos, debido a ese aire frío en altura, chubascos dispersos e ocasionais nestas horas da tarde. Ventos que soprarán do oeste e suroeste frouxo e temperaturas en xeral sen demasiados cambios. Na cidade de Coruña andaremos en bolos en torno aos 22-23 graus.
E a fin de semana, como se presenta?
Pois vamos ter unha fin de semana en xeral bastante variable. Mañá sábado teremos os ceos prácticamente con bastante nubosidade ao longo de toda a xornada de mañá sábado. Poderá haber algún claro, pero xa nas últimas horas do día irá entrando unha fronte que xa deixará a chuvia generalizada por momentos de intensidade moderada. Entre a noite do sábado e primeiras horas da madrugada do domingo. As temperaturas sen demasiados cambios. O domingo, depois do paso da fronte, teremos algún chubasco disperso na primeira metade do día, pero a tendencia é que van a menos e quedaremos nunha tarde en sal de alternancia de nubes e claros.
En o mar, Joel, mañán o mediodía actívase un aviso de nivel amarelo por fortes ventos, non?
Sí, mañá sábado temos ese aviso amarelo entre Fisterra e Bares por mar de vento forza 7 debido ao paso da fronte deixarán xeral o mar con núcleos incluso mar adentro de núcleos forza 8, por tanto, atención aí a ese mar.
Joel Cid, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Gracias a ti, un saludo.
Y una palmera más en la Plaza de Portugal va a tener que ser talada víctima de la plaga del picudo rojo. La intrusa cerrará definitivamente sus puertas a finales de este mes después de varios cierres por parte del ayuntamiento por denuncias de vecinos por exceso de ruido. En su lugar va a abrir una nueva coctelería, La Tóxica. La apertura será a mediados de agosto si todo va según lo previsto. Y la Policía Nacional investiga a un hombre por una plantación interior de marihuana en un piso. La investigación continuó por parte de la Policía Nacional después de una primera intervención de la Policía Local a raíz de una llamada ciudadana donde localizaban la plantación. La Policía Nacional descubrió en una habitación de la vivienda sustancias estupefacientes que fueron intervenidas, así como todo lo necesario para su plantación y crecimiento, y localizaron numerosas armas blancas. Los agentes tomaron declaración al individuo en calidad de investigado como propietario de lo intervenido. Y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña en la que se condenaba a 4 años y medio de cárcel a un hombre como autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso por agredir con una barra a una pareja que se encontraba en una terraza de un bar de Muxía. Además, le impuso el pago de una multa de 450 euros por cometer un delito leve de lesiones. Y el Gobierno provincial ha hecho balance de estos 2 años de mandato, además de 10 años de Valentín González Formoso como presidente de la Diputación. Un presidente de la Diputación que ha destacado sobre todo la capacidad inversora de la institución provincial.
Implementamos un programa de financiación que solamente este año bate o récord de 116 millones de euros y que bate un récord significativo. Que somos a entidade máis inversora no mundo rural por riba da propia Xunta de Galicia. É a primeira vez que o Fondo Municipal da Deputación da Coruña financia máis na provincia da Coruña que toda a Xunta de Galicia en as catro provincias xuntas. Non decimos nós, o dí o Consello de Contas, no último seu informe, onde acredita que a Deputación da Coruña é a maior inversora no eido rural.
Ha destacado precisamente iniciativas como estas en el rural que pretenden luchar contra la despoblación.
Decidimos crear nun pobo de 1.000 habitantes a oficina que xestiona todos os fondos NEST da provincia da Coruña, que é a oficina NEST da Capela. Tamén decidimos crear nun pobo pequeno como é Ponteceso a oficina de aceleración de pymes da Deputación da Coruña, que normalmente eran institucións ou organismos que sempre se hubieran creado na cidade da Coruña ou na cidade de Santiago, pero non en pobos pequenos. Tanto son apostas que claramente pelexan por ese despoboamento, que é un fenómeno que asola a Galicia, non?
En la misma línea se pronunciaba el vicepresidente de la Diputación, José Regueira. El nacionalista asegura que sin la Diputación muchos concellos no podrían sobrevivir.
Eu vería moi difícil que a maioría dos concellos, e incluso incluiría algunha cidade, vería moi difícil a subsistencia de moitos dos servizos que prestan a cidadanía si en un momento dado a Deputación da Coruña cortara o grifo e deixara de financiar servizos, recursos e incluso persoal, porque tamén estamos financiando persoal, sobre todo os pequenos e medianos concellos.
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se ha pronunciado también sobre la polémica para la implantación de la Facultad de Medicina en nuestra ciudad. Valentín González Formoso apuesta por una Facultad de Medicina en nuestra ciudad.
A ciudadanía percibe ano tras ano, día tras día, que hay una carencia de médicos generalistas y médicos especialistas, ¿no? Que hai, ademais, máis de 2.000 persoas que con vocación médica intentan estudar medicina no seu país, que teñen as portas pechadas. A única opción que lles queda é ou cambiar de titulación e matar a súa vocación ou irse a estudar a unha privada fora de Galicia. Eu creo que a nosa obriga é impedir que a vocación médica de calquer rapaza ou rapaza galega quede sin satisfacer porque na súa familia non hai recursos económicos para satisfacela. Dende o público hai que satisfacer ese sono de calquer rapaz ou rapaza que teña vocación, porque coincide coa demanda social de aumentar o número de médicos. O que non pode ser é que o localismo ou o corporativismo operen por riba da defensa do interés xeral da cidadanía. Por iso nos entendemos que igual que no seu día se decidiu que houbera 3 facultades de informática, que houbera 4 facultades de dereito, por que non pode haber 2 facultades de medicina, non? Eu creo que se vai a satisfacer unha necesidade cidadán, unha demanda urgente da sociedade, e ademais, e probablemente o máis importante, evitar que a vocación médica, que xunto coa vocación educativa son as 2 vocacións máis importantes que existen para o progreso social, queden sin satisfacer por cuestións localistas ou corporativistas que, lógicamente, dentro do ámbito provincial non se deben de ter en conta.
E vamos ya con el deporte. Y Fernando Soriano habla de los puestos a reforzar. Leti García Chas.
Sí, esta mañana, aprovechando la presentación de Arnau Comas como nuevo jugador del Depor, hemos podido preguntarle al director deportivo de esa confección de plantilla para la próxima temporada. Un defensa central, quiere también un lateral izquierdo después del traspaso de Llano Simao al Penafiel, está solo escudero en la plantilla, un delantero, y dice también que lo más probable es que el Depor acuda al mercado para reforzar el centro del campo, un medio centro. Claro que ahí tiene que apurar también mucho la operación salida, porque hay varios futbolistas que no han tenido los minutos deseados, caso de Patiño, de Jenrod, en Fulu, aunque dice que la pretemporada es también para que esos jugadores busquen ganarse un puesto y la confianza del nuevo entrenador Antonio Hidalgo. Eso con respecto a lo que es la operación del mercado. También nos ha comentado que se espera que el Depor realice 7 amistosos en esta pretemporada, los 5 que ya están confirmados, más uno que será un partido de entrenamiento mañana con el Famalicao en la Ciudad Deportiva de Abegondo, a puerta cerrada. Partido, ya digo, simplemente porque también el club luso lo ha solicitado después del encuentro que disputaba con el Celta esta misma semana. Y la fecha para el Teresa Herrera será el 9 de agosto, fin de semana anterior al inicio de la Liga, y ante un Primera División Europea. Hay que esperar para conocer más detalles. El Depor probablemente dará esa información la próxima semana, así que también muy pendientes, porque es un partido en el que el Depor se presenta ante su afición. Decíamos en las últimas horas que se han superado ya los 10.000 abonados. Crecerá mucho esa cifra antes del 9 de agosto, con lo que todos muy pendientes.
Gracias, Leti.
Un saludo.
¿Llevamos toallas?
Toallas, sí.
¿EOS bañadores?
¿Bañadores? Muy bien.
¿Protector solar?
Listo.
¿Lentes de sol?
Están. Faltanos algo.
So doar.
Doar.
As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
Pues eso, este verano busca 15 minutos para donar sangre y lograr que otras personas puedan seguir disfrutando de la vida, un gesto que salva vidas y que se complica en momentos de vacaciones como este. Así que te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor. No hay ninguna unidad móvil en nuestro término municipal, lo más cercano, ya lo sabes, ese punto fijo ubicado en El Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Fuera de nuestro término municipal, en Vilaboa, en Culleredo, delante de la oficina de Abanca, de 4 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una unidad móvil. Y en Sada, delante de la Casa da Xuventude, hasta las 2 y media tenemos ahí otra unidad móvil, pero que va a continuar desde las 4 menos cuarto hasta las 9 de la noche. Les recordamos que a día de hoy hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que en estos días, si pueden, acudan a donar sangre. Vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
El Festival Manicómicos sigue en nuestra ciudad hasta el domingo, con una cuidada programación de espectáculos teatrales y circenses ideados para todos los públicos. Son espectáculos de alto nivel internacional y gratuitos. Esta tarde el protagonismo estará en el Campo de Aleña, a las 6 con la representación de May Day, a las 8 Alon y a las 10 el gran final. Mañana a las 12 y media la cita será en la Plaza das Conchiñas y por la tarde en la Plaza de Pablo Iglesias. Ya el domingo los escenarios elegidos son la Casa das Ciencias y el Anfiteatro de Santa Margarita. Siguen las Festas dos Castros y Mariñeiros Peruleiro. Hoy, a partir de las 4, habrá juegos tradicionales y a las 9 se celebrará una foliada popular con actuaciones de pandereteiras de Bouba, Oscarunchos y Señora DJ. Mañana se cerrarán los festejos con sesión Bermú con José Brea y Miguelón y concierto de El Corta a las 5. Y muchas más opciones musicales. Mañana, dentro del Coruña Sounds, concierto de Arde Bogotá en el Muelle de Batería a las 10, con entradas ya agotadas. En la Sala Mardi Gras, hoy a las 10 de la noche, actuación de Neta Rufina e Imago, dos bandas gallegas con temas propios y espectaculares voces femeninas. Mañana será el turno de Los Revelators a las 11 de la noche. En el Jazz Filloa, también mañana, concierto de Daniel Casares Trío, con pases a las 9 y media y a las 11, y entradas a 10 euros. Peans celebra también sus fiestas mañana y el domingo. Mañana lo hará con una mejillonada popular y el domingo con pulpo y churrasco. Continúan las representaciones de Noite Bohemia para acercar el teatro clásico y contemporáneo a la ciudadanía. El domingo a las 9 y media, con entrada gratuita, el Castillo de San Antón acogerá la obra Yerma, de Federico García Lorca. Coruña de Style Outlets celebra mañana el Día Internacional del Perro, con una jornada pet friendly y llena de actividades. Incluye una clase de obediencia y socialización, una presentación de perros en adopción y un taller de creación de juguetes. Tenemos fiestas también fuera del término municipal de A Coruña. El Paseo Marítimo de Sada acoge este fin de semana su mercado mariñeiro, con espacio para 30 puestos. Y también se celebran allí, desde hoy hasta el domingo, as Festas do Carme. A las 10 y media de esta noche, concierto pop nacional de los años 80 con el grupo Nuevo Plan. De celebración igualmente en Mera, con sus festas do mar. Hoy habrá sardiñada a las 8 y disco móvil Impacto, a partir de las 11. Mañana ya estará la orquesta Fania Blanco Show. El centro hípico Casas Novas, en Arteixo, acogió ayer la segunda prueba calificativa del Campeonato de Europa de saltos de obstáculo. Una prueba que situó al alemán Richard Vogel en la cabeza de la clasificación individual, mientras que Gran Bretaña manda por equipos. Hoy se disputa la tercera prueba calificativa individual. Hasta el domingo, Miño se convierte en la localidad literaria de Galicia con la celebración de la cuarta edición de la Feira da Cultura en Camiño, que reunirá a más de un centenar de escritoras y escritores. Se desarrollará en las pistas do Rabazal y en el Centro Social Arrúa. Dentro de la Semana Internacional de Cine de Betanzos, hoy a las 6 se proyecta en el Cine Alfonsetti Nacida para Ganar.